de 17 a 19, Mariano del Mazo, Nacional Folclórica.
Faltan 20 minutos para las 18. Estamos aquí en Radio Nacional Folclórica hasta las 19 con Sandra Viera en su día, la operadora técnica. Bueno, con toda la producción, Gastón Rabinovich, Norberto Pacera, Paola Escobar, Alicia Cuniverti aquí en locución. Y un fuerte aplauso para este capo que está aquí, que vino especialmente, Horacio Malvicino. Qué grande. Ahí estábamos escuchando El Fuelle de Astor Piazzolla en Mumuki, y estábamos escuchando el violín de Antonio Agri, estábamos escuchando la guitarra eléctrica de Horacio Malvicino.
Sí, señor.
Uno de los tantos formatos que integraste con Astor. Y la verdad que tu vida, Malveta, es increíble, es realmente brillante y también un poco desopinante, porque
sí.
Está esto y está el Endebré,
sí, sí,
está
sí.
Esto y están los Campanelli, sí. La música de los Campanelli.
Sí, claro, seguro, de matrimonios y algo más, sí, seguro, pero yo, vos sabés que aparte de estar acá, aquí en esta radio y en este estudio, es una especie, es como, ¿qué te podría decir? Es como si French y Beruti entraran al Cabildo a la mañana, ¿viste? Un día. Y si, ahora,
claro.
Y se acordarían de otra época.
Como este era rey del mundo.
Claro, seguro. Y acaso escuché a Gillespie cuando vino la primera vez, a Segovia.
Bueno, ¿tenés un par de horas para hablar, para quedarte?
Sí, sí.
Vamos, ¿dos, tres horas tenés para conversar?
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿puedo decir tu edad?
¿Cómo?
¿Puedo decir tu edad?
Mi edad, sí, por supuesto.
88 años.
98,
Pepino. 88, Pepino del 88.
Sí, señor.
Es una cosa increíble.
Sí, pero si estamos tres horas, vamos a cansar a la gente.
¿Te parece?
Me parece que sí.
Bueno, Horacio Malvicino nació en Concordia. De muy pibe se vino para la capital con la intención de ser médico. Te metiste en la UBA a estudiar medicina,
sí, sí,
y te pudo más el jazz.
Sí, no es que me pudo más el jazz. Lo que pasa es que yo conocí el jazz a través de un amigo que en mi pueblo, en esa época, en mi casa no daba como para tener un tocadisco, como se llamaba en esa época, y un empleado de mi padre que trabajaba en el ferrocarril, y era empleado de él, tenía una de esas victrolitas, y era muy aficionado al jazz, y yo no lo conocía, un día tuve oportunidad de tratarlo, y me dice, venía a escuchar disco a casa. Y entonces fuimos a escuchar discos, y empecé a escuchar discos de él. Él era fanático de Goodman, del sexteto, del cuarteto, de todos los grupos que tuvo Goodman, de la orquesta grande inclusive. Y entonces ahí escuché por primera vez a un tipo tocando la guitarra eléctrica, mejor dicho, la guitarra electrificada, ¿no? Se dice eléctrica como si es electrificada, con los micrófonos, que era Charlie Christian. y realmente me impactó muchísimo, de tal manera que me aprendí montones de los solos de él de memoria, porque realmente era, y fue el introductor realmente de la guitarra eléctrica dentro del jazz, ¿no?
¿Y tu papá, Horacio, a qué se dedicaba? Porque pensar, ¿no? Concordia, década del 20, del 30, del 40,
sí.
Sería un pueblo, ¿no? Concordia.
Sí, claro, por supuesto.
¿A qué se dedicaba tu papá, que tuvo, la visión de tener un hijo y mandarlo a una escuela de música, después mandarlo a Buenos Aires a estudiar medicina? Era una cabeza muy grande tu viejo.
Claro, pero ¿sabes qué pasa? Mi viejo, primero que nada, tenía una gran oreja, tenía mucho oído, ¿no es cierto? Y y más o menos garabateaba lo que podía con la guitarra. Pero sabía que eso no lo llevaba a ninguna parte, y entonces, indiscutiblemente, mi hijo es de Montecasero, era correntino, y tenía un gusto muy grande por la música. Pero él no me mandó a estudiar la guitarra. Lo que pasa es que yo tenía una tía, una hermana de mamá, que se había berretinado con estudiar la guitarra. Entonces, una señora casada, no podía ir sola a la casa del profesor a estudiar, porque el profesor era un muchacho joven y se podría ver mal en el pueblo. Entonces, alguien la tenía que acompañar a mi tía. Entonces, mi tía iba dos veces por semana y yo le llevaba la guitarra. Yo le llevaba la guitarra y la acompañaba y me quedaba con ella. Era una especie de chaperón, es decir, era así. Mi tía no iba sola,
claro,
¿viste?
Claro, claro.
Eso se veía mal. Y yo la veía a mi tía que estudiaba, le daba los ejercicios, íbamos dos veces por semana. Pero lamentablemente mi tía María, que Dios la tenga en la gloria, era dura para la música. No había nacido para la música.
Me siento muy identificado con tu tía.
Y yo la miraba tocar, la miraba cuando el profesor le enseñaba, le indicaba.
Y te picó el bichito.
Y sabes que yo me aprendí de oreja, de oído, digamos, las lecciones que ella estudiaba en los libros de guitarra.
Claro. Y ahí te diste cuenta que tenías facilidad.
En un momento dado, un día, yo agarré la guitarra, ella estaba hablando con el profesor, y me puse a tocar los ejercicios que los tocaba de memoria.
Claro.
Y mi tía se mataba para tocarlo y lo tocaba mal.
Y vos de taquito.
Y entonces el profesor dijo, pero don Agustín Satalía dijo, pero este chico es un genio. El tipo vio que tenía un cliente, claro, más. Dígale a don Esteban, que era mi viejo, dígale que lo mande a estudiar.
Mirá vos.
Entonces mi viejo me dijo, ¿querés estudiar? Y bueno, sí, si va la tía, voy yo. Y bueno, yo tenía 6 años.
¿6 años? Ah. Bueno, hablamos con Horacio Malvicino. Bueno, queremos que se comuniquen con nosotros, básicamente.
Claro, nos pueden escribir al 11-3109-5896, que es el WhatsApp de nuestra Nacional Folclórica. Solo mensaje de texto, por favor. 11-3109-5896. Y los mensajes de voz, con Z, 4999-0987, 30 segundos para dejar el mensaje en el contestador, Mariano.
Malvita, estamos con Horacio Malvicino, por si ustedes recién se enganchan, una leyenda en la música argentina. Yo creo que una parte importantísima de la industria discográfica, incluso argentina, que floreció como en casi todo el mundo, a partir de los años 50, cuando se popularizó la reproducción de los discos, primero de pasta, después ya el vinilo. Una cortita te hago. Tu papá de Montecasero, vos de Concordia, ¿qué te pasó con la música del litoral? ¿Pasó de largo?
Sí, pasó de largo, porque te repito, en mi casa me gustaba mucho el chamamé. Yo de oído tengo un gran conocimiento de la música y de Corrientes, y aparte soy tremendamente afectivo, porque mi abuela vivía en Montecasero y yo iba muy a menudo a Montecasero con mi padre, así que escucho un chamamé y puedo llegar a lagrimear, porque realmente tuve oportunidad de escuchar grupos de chamamé que me encantaron y que me gustaron mucho. Pero lo que pasa es que la influencia del jazz, a través de ese amigo de mi padre, que todos los días nos juntábamos un ratito a la tarde, un par de horas, y escuchábamos los discos de jazz, el jazz me llegó a, al alma,
te
realmente.
Te tomó, te agarró.
Sí, totalmente, totalmente.
Horacio, vamos a escuchar ahora, porque vos tenés un bueno, vos sos músico y has cubierto distintos ritmos, te has metido en la música de los chalchaleros, hay un disco que yo descubrí hoy, la verdad que no sabía que existía, creo que es del 79, que se llama Los Chalchaleros con Alain Debré.
Sí.
Se arranca con La Nochera este disco. Vamos a escuchar un poquito y después
Pero
me contás.
No, encantado.
Ring.
Orquestación, La Nochera, Los Chalchaleros con Alain Debré, esto es de fines de los 70. Y ¿cómo se te ocurrió a vos orquestar esta samba tan
bueno,
clásica?
La idea básica, hoy día ya no es una novedad, se hace muy a menudo, se hace casi te diría todas las semanas.
Lo que decía Alicia recién fuera de aire, ¿no? Es algo, ahora es una fórmula.
Ahora es más fácil, pero en esa época nos costó mucho trabajo poder pasar las guitarras a un segundo plano, a un tercero o cuarto plano, dejar nada más que las voces y directamente grabar con la cuerda sobre las voces. Esa era la manera, ¿no? Hoy día es más sencillo.
Claro. Bueno, hablamos con Horacio Malvicino, no lo dijimos, o sí lo dijimos cuando lo presentamos, que este martes le van a entregar un diploma como personalidad destacada de la cultura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Así es.
¿Cómo lo vivís?
No es que me gusten las medallas ni ese tipo de cosas, pero me parece que dentro de lo que ofrece el mercado estoy más o menos apto como para poder serlo, ¿no?
Sí, ahora en un rato tenemos que ir a las noticias. Quiero hablar sobre Piazzolla, pero me parece que no nos va a dar el tiempo en esta primera hora. Pero decime nada más esto. Piazzolla, ¿es cierto que dijo que vos fuiste el mejor guitarrista que tuvo?
Sí.
Eso está escrito.
Eso está escrito, sí. Lo escribió aquel que...
Natalio Gorin.
Dirigía el gráfico. Sí, claro. Sí, dicen que lo dijo, sí, sí.
Él tuvo, ¿cuántos guitarristas tuvo?
Él tuvo a Cacho Tirado, a Oscar López Ruiz.
Claro, ¿y vos?
Y yo, claro. Claro, lo que pasa es que yo todas las veces que me fui por distintas razones, pero básicamente porque teníamos muy poco trabajo y a veces me chocaba demasiado con otro tipo de trabajo, y entonces el Tano era muy exquisito y exigía un cumplimiento formal, y era un lugar donde vos no podías mandar un cambio, como se decía en esa época.
Porque era muy complicado.
Claro, era muy complicado. No podés mandar a un tipo que se...
Ahora, qué increíble escucharte, Malvicino, a tus 88 años, decir esto, que todos nosotros, todos creemos, los que crecimos con Piazzolla ya canonizado, ya vuelto un prócer.
Ah, claro.
Percibimos que le costaba conseguir trabajo a Piazzolla.
Pero vos sabés, lógicamente, si el Octeto Buenos Aires, que la primera formación que él hace después que deja la orquesta, el Octeto Buenos Aires era espectacular, tenía a Franchini, a Baralis, a Tilio Stampone, a Gordo Federico. Imagínate qué formación, era impresionante. Yo era el último orejón del tarro. Yo era un guitarrista de jazz que me fue a buscar a un club de jazz porque él quería un guitarrista que improvisara, y los guitarristas de tango por lo general no improvisaban. Y inclusive en esa época había un guitarrista como Grela, que era San Martín, era un fenómeno tocando la guitarra.
Roberto Grela.
Roberto, claro, pero pues no improvisaba.
Ahora, yo siempre pensé que Piazzolla escribía todo, absolutamente todo. Vos me decís que había un espacio para improvisar.
Para improvisar, en el que teníamos acceso. O Pablo Ziegler con el piano, que venía también un poco...
¿Estás hablando de qué formato?
Del quinteto.
Quinteto.
Y y yo, que también venía directamente del jazz. Así que él tenía una gran cultura jazzística porque había vivido tantos años en New York y se conocía a todos los capos, ¿no? Y le gustaba mucho el jazz también, indiscutiblemente. Pero siempre nos pedía, por favor, piensen en el Obelisco, no en Nueva York, por favor, porque para que tuviera cierto feeling tanguero. Y creo que desarrollamos con Pablito en esa época un lenguaje que podía ser improvisado, pero sin dejar de tener color tanguero, sin dejar de tener lo que él llamaba la mugre, porque tenía, si no tenía mugre no era tango.
La mugre sería...
El swing.
El swing. Que es lo que a veces uno...
Ponerle un poquito de mugre, decía.
Uno nota que le falta, por ejemplo, a los músicos clásicos metidos a hacer música popular.
Sí, señor, tal cual, usted lo ha dicho.
Estamos con Horacio Malvicino, me voy con este piropo que me dijo, usted lo ha dicho, o sea, me puso a la altura...
No, es así, encontraste el modelo justo para poder...
Sí, yo siempre cito el caso del disco ese que hicieron Barenboim con, me parece que Marconi y...
No, Marconi no.
No,
el Gordo Console.
Console, ¿y quién estaba ahí?
Piano y...
Bueno,
no sé
si... un trío de tango de Barenboim que no pasaba nada.
No.
O sea,
no,
estaba muy bien tocado.
Eso que Barenboim es Dios.
¿Sí? Ni hablar. Pero Barenboim es fanático de Sargán.
Sí, claro, por supuesto. Imagínate, Sargán era un genio.
Y Barenboim quizás también, pero en la clásica.
Claro, por supuesto.
Estamos con Malvicino. Bueno, vamos a las noticias con un tema de un homenaje realizado a Piazzolla en Made in Buenos Aires, en el cual, Malveta, estás con Leopoldo Federico y con Sebasco.
Sebasco.
¿Esto qué
fue? El zurdo Reuner.
Y, bueno, ¿esto qué fue? ¿Un homenaje? ¿Cómo fue?
No, esto fue un cuarteto que hicimos. Un cuarteto que hicimos con...
Acá me apunta Paola, era Barenboim, Mederos y Consoles.
Ah, y Mederos y Consoles, sí, señor.
¿Esto qué es lo que vamos a escuchar ahora?
Ahora...
Leopoldo Federico, el homenaje a Piazzolla, Made in Buenos Aires.
Sí, y no es Leopoldo, es ¿cómo se llama? Esperate, que estuvo mucho tiempo con Pugliese, y después estuvo con el sexteto de Piazzolla, en la última formación que tuvo Piazzolla.
¿De qué instrumento era? ¿Del fuelle?
El bandoneón, sí.
¿Será Ruggiero, no?
No.
Bueno, no. Vamos a escucharlo.
Habla de
Vinelli. Daniel Vinelli,
el zurdo Reuner, muchas gracias. Daniel Vinelli, el zurdo Reuner, y yo.
Vamos a las noticias con esta música y después seguimos aquí conversando con Horacio Malvicino.
Thank you. grande, qué hermoso programa.
Caballero rojo, para mí es la verdad, defensor de la razón. Caballero rojo, caballero rojo.
Qué grande, qué hermoso programa. Qué bueno escuchar al maestro Malvicino. Qué bueno. Y al NDB, ¿no? Por supuesto. Soy el entrerriano de Villaguay, va, más de Gualeguaychú que de Villaguay. Y lo admiro mucho. Tengo 60 años, así que estuve en la época de fulgor del maestro. Un abrazo grande, muy buen programa.
Sí, buenas tardes. Para que recuerde Horacio Malvicino su época cuando él grabó para el sello Disc Jockey con el nombre de Don Nobody, y cuando toda la época que estuvo con Astor. Nada más, gracias, muy amable Andrés de Congreso.
Y en nuestro WhatsApp de Nacional Folclórica, en el programa de Mariano del Mazo, 11-31-09-58-96, dice: hola Mariano, tremenda la música de hoy. Dice Hernán Chueco González: un capo Malvicino y fiel representante de los que somos socios de ADI. Y Fermín de Saavedra dice: felicitaciones por traer a Alain Debré, un genio.
Bueno, gracias Alicia Cuniverti, estamos aquí con Horacio Malvicino, pasándola muy bien. Y bueno, ahí hablaba de ADI, bueno, hace tiempo sos presidente de la Asociación Argentina de Intérpretes.
Exactamente.
Que es la asociación que defiende los derechos de los intérpretes.
Exactamente.
Solo, vos sabés que en una época yo era muy feliz yendo ahí a la calle Viamonte a conversar con Leopoldo.
Ah, claro.
Que después era anterior presidente.
Sí, claro.
Era muy grato, íbamos con Andrés Casac.
Presidente muy reconocido.
Iba con mi amigo Andrés Casac. Íbamos como quien va a escuchar al viejo patriarca que nos contaba historias de Julio Sosa, historias de Piazzolla,
claro.
Historias de las orquestas estables de las radios.
Sí, claro.
Y después, bueno, murió Leopoldo y quedaste vos como presidente.
Y quedé yo como presidente. Es decir, hicimos una votación, como corresponde, y ganó la lista que estaba yo. Y ahí estoy, terminaré a fin del año 19... y veremos qué pasa, pero cada vez estamos mejor, realmente estamos tremendamente orgullosos de lo que estamos haciendo.
¿Qué es lo que hacen básicamente?
Lo que hacemos, es decir, el hecho básico significa cobrar el derecho y repartirlo, es tan simple como eso. Pero alrededor de todo eso hacemos un montón de cosas. Estamos haciendo clases, haciendo clínicas, enseñando, trayendo intérpretes muy importantes a actuar. Tenemos clases todas las semanas, todas las tardes, desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, profesores eminentes, que algunos forman parte de la comisión directiva y otros no, pero que son muy conocidos, vienen y enseñan gratis, por supuesto, para los socios, una serie de obras.
¿Sí?
Claro.
¿Y estás con Latana Rinaldi ahí como vicepresidenta?
Latana Rinaldi, que en este momento está llegando a París, sí, se fue esta mañana.
Sí. ¿Cómo es esta? Malvita, tenés 88 años, encima sos presidente de ahí, que es un trabajo, ¿no? Es un laburo.
Sí, es un laburo, pero yo creo que es parte de la salud el estar ocupado. Es decir, creo que cuando uno llega a esta edad, o a los 80, o según el tipo de persona, es decir, se pone a pensar y dice, bueno, y si te quedas en tu casa y te levantás y lees el diario y prendés la televisión y escuchás un disco, te morís.
Cuniverti no lo puede creer.
Es maravilloso.
A mí me da una fiaca salir los días, cada día.
Se trata de no matarte, tampoco.
No, pero es verdad.
Es el tema. Tomarse sus tiempos.
Claro.
Eso es lo principal.
Y recién escuchábamos, bueno, mensajes sobre la cortina de Caballero Rojo de Titanes en el Ring. Has escrito muchas músicas características,
claro,
para Titanes en el Ring.
Claro.
Que es parte de esa... Yo lo llamo Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Porque
Era mi tarea, imagínense, yo trabajaba de director musical de Canal 11, dirigía la orquesta. En esa época, los tres canales tenían una orquesta de 30 músicos, es decir, no, esto no se da en esta época. Tanto Canal 9 como el 3, el 9 estaba el Gordo Lípez, que era en el 13 Bubi La Vecchia, y en el Canal 11 estaba yo.
El Gordo, Santo Lípez,
claro. Santo Lípez, claro, por supuesto.
El Gordo Lípez, pensá que la gente sabe quién es el Gordo Lípez.
Ah, disculpame. Si tenemos...
Santo Lípez, Bubi La Vecchia y Horacio Mavicino. O sea, estamos hablando Canal 9, Canal 3 y Canal 11.
Claro. Imagínate lo que sería que... Un día Darío Castel, que fue uno de los directores y famosos locutores de esta radio también, y después fue director de Canal 11, me dijo, por favor, decirle a los músicos que saquen los autos de adelante del canal, que los directores del canal no tienen dónde estacionar cuando vienen a la mañana. Imagínate que los veintitantos músicos que teníamos en la orquesta, todos tenían auto.
Qué barro.
Era otro estatus.
Bueno, vos estuviste en todo el periodo del Club del Clan. Uh-huh. Estuviste en todo el periodo de ciclos muy famosos como Matrimonios y Algo Más.
Sí, claro, bueno, todo lo que pasaba por el 11, La Tuerca, todo.
La Tuerca,
claro.
¿Querés que te recite? Porque gustaba mucho a mi abuelo La Tuerca, yo era muy chico y mi abuelo se reía mucho con la... Pobre, mi abuelo era joven y se reía con el sketch de los jubilados, ¿se acuerdan?
Ah, claro.
Y me acuerdo, como si fuese la formación, ¿viste los viejos que hablan de la máquina de River?
Sí.
Tino Pascali...
Sí.
Julio López, Vicente Rubino, Tincho Zavala y Guido Gorgati.
Qué barro, mirá cómo te acordás, qué suerte.
Y a Pacera, que es más viejo que yo, se acuerda de todo también.
Claro.
Y vos metías la música de La Tuerca también.
Claro.
Era de. ¿Cómo se llama? Maselli.
Maselli, de Héctor Maselli. Héctor Maselli, lo mismo que Titanes en el Ring, también lo
y todo este mundo terminó, Maleta.
Y sí, pues cambió
todo. ¿Cómo te sentís con la modernidad, con estos tiempos?
Y te tenés que ir adaptando, porque si no te transformás en un soñador, es decir, que te acordás del pasado. Tenés que vivir la realidad. Por favor. Si no aprendés a usar...
A todos los que siguen viendo El Zorro por el Canal 13, dedicado a... ¡Qué bárbaro!
Si no aprendí a usar este aparatito,
Tenía su iPod.
Y el teléfono y todo lo demás. Estás perdido.
Maldichino, aquí en Radio Nacional Folclórica, recién un...
Mis 8 nietos son todos norteamericanos. Mis dos hijos...
Tus dos pibes están en Estados Unidos.
Claro. Así que...
Me contabas que uno de tus pibes estuvo peleando Malvinas.
Sí, claro.
Qué fuerte para vos como papá, ¿no?
Por suerte que estuvo nada más que 15 días, cuando recién empezaba.
Pero 15 días y estuviste en vilo.
Sí, claro, lógicamente, porque no sabíamos dónde estaba. Claro, y se le heló la rodilla en una trinchera y lo trajeron para acá.
¿Tu hijo vivía con vos en ese momento?
Sí, claro, por supuesto, estaba haciendo la colima.
Claro. ¿Cómo fue eso? Fue una pesadilla,
¿no? No sé, sí, porque imagínate que yo... Nadie se enteró de nada, fue una cosa total.
¿Él estaba haciendo la colima en el sur?
No, hacía la colima en Campomayo. Y como tenía la costumbre de llamarnos todos los días, de alguna manera se la rebuscaba para encontrar un teléfono y llamarnos a la madre que ya falleció, y a mí, llamaba a casa, y pasaron un día, dos días, tres días, que no teníamos noticia, y dijimos, ¿qué le habrá pasado? Y ahí en ese momento explota toda la cuestión, pues los primeros momentos, el momento que seguramente se transportaba la tropa y todo ese tipo de cosas, todo eso no se sabía, no se estaba transmitiendo.
Claro. ¿Y vos cómo lo procesaste eso, Horacio Maldichino? En el sentido que hay muchos excombatientes que quedaron muy mal con el tratamiento que hubo de las situaciones alimentarias, de abrigo, de salud, y a su vez también lo que fueron los jefes. ¿Cómo lo viviste? ¿Vos cómo ahora pasó el tiempo, ¿no? Pero
sí, ahora ya pasó mucho tiempo. Sí, la verdad que, aparte, yo no tenía ningún conocimiento. Vos veías acá un poco para los porteños, porque uno no puede olvidarse que es provinciano. Esto era un divertimento. Era en el café con una servilletita que viene con el café. Ahí hacían los dibujitos y decía, y nos atacaban por acá y nosotros los atacamos por acá, pero creían que estaban en el Mundial de Fútbol.
Claro.
Era otro mundo. Sí.
Horacio Maldichino acá contando su fantástica vida en Nacional Folclórica. Le damos la bienvenida a Pablo Abarca en la operación técnica en este segmento último, esta última hora del programa.
Para que tengas una idea, en la época en que yo tocaba en las radios con orquesta, llegué a tocar con 10 orquestas a la vez. Tenía un sistema, sí, tenía un sistema. Acá había un señor que se llamaba el Turco Ali, que cuidaba los instrumentos, guardaba los instrumentos arriba en el tercer piso.
¿Estás hablando de acá, de lo que es ahora Radio Nacional?
Sí, Radio del Mundo, sí, tal cual. Entonces yo tenía una guitarra y un equipo acá. Otro en Radio Belgrano y otro en Radio Plendi.
Qué barra.
Entonces tocaba de 12 a 12 y cuarto con la orquesta de cuerda de Piazzolla, acá. Salía corriendo, tenía un remis en la puerta que me llevaba a todos lados y me iba a Radio Belgrano. Tocaba de 11 y media a 12 menos cuarto, pasaban 15 minutos y tocaba en Radio Plendi y volvía acá. Y tenía un fixture así hecho, donde tenía día por día los horarios de todas las radios, porque imagínate, las orquestas hacían dos o tres entradas.
¿De ahí viene tu famosa frase?
De ahí viene la frase, exactamente.
Decir a vos.
Claro, la música es el arte de combinar los horarios. Había que combinar los horarios, a veces no llegabas. Y sabes que con Piazzolla no podías mandar a otro. Con otros músicos, sí, con otras orquestas, porque era más sencillo.
Claro, pero Piazzolla...
Más normal, pero lo de Piazzolla era tan enmarañado total. Y tan nuevo en todo sentido. Tan largo, con dos atriles largos así. Imagínate esas partituras.
Recién un docente recordaba otro de tus apodos, Don Nobody.
Don Nobody, claro.
O sea, Don Nadie.
Don Nadie. Y casualmente eso era porque yo salía en televisión. Teníamos un programa con el, bueno, lo conociste por supuesto, a Gallego Rodríguez Luque, que tenía un programa que transmitía por Radio Mitre todos los días, tenía un programa de 9 a 10 y de 10 a 11, uno nada más que con Bing Crosby y otro con todas las novedades que llegaban de Estados Unidos. Y entonces con él hicimos un sello discográfico que se llamó Disc Jockey, y que tuvo...
Que también mencionaba el oyente.
Y tuvimos muchos éxitos, ¿sí? Los muchachos de antes, Rosamela Araya, eso es una cantidad de gente.
Bueno, Horacio Malvicino, bueno, hemos escuchado algo de Alain Debré y ahora nos metemos en el mundo de Alain Debré, que es un mundo, yo diría, psicodélico. Pablo, meté la comparsita que anda por ahí dando vueltas. Creo que por este tema, Horacio Malvicino se volvió millonario. Ustedes dirán cómo se pasa de Astor Piazzolla a esta versión de la comparsita. Bueno, acá tenemos el hombre que nos puede dar una respuesta. Esto no es de Horacio Malvicino, digo, para sacar.
¿Sabes lo que eso
es Alain Debré y la orquesta de Le Champs-Élysées, que es una genialidad? Alain Debré y la orquesta de Champs-Élysées.
Sí, pero vos sabés lo que me cargó Piazzolla con eso. Porque para Piazzolla esto era realmente lo peor que se te puede imaginar en materia de música, ¿no?
¿Y para vos?
No, para mí era un medio de ganarme la vida. Es decir, los discos se vendieron hasta que se descubrió que no era francés.
Hay toda una historieta, ¿no? Ahí que en realidad vos esto lo hiciste y como que lo entregaste y no sabías que había vendido tanto.
No, tenía ni idea. Esto era para un disco que se iba a hacer en RCA en Francia, dedicado a América, con un tema de cada país de América, con distintos. Entonces pidieron a cada una de las RCA de esa época que cada uno aportara uno de los algún tema que tuviera que ver con la música original de la zona. Y acá pidieron dos tangos. Y entonces yo pretendía, en ese momento me pareció que lo tenían que grabar o Troilo o D'Arienzo, que estaban en RCA y que eran realmente tangueros. Pero me dijeron que no, que tenía que tener un sabor europeo, que tenía que tener algo for sport. Entonces yo más o menos me puse a investigar un poquito y salió esto. Y lo mandamos y nos olvidamos y pasaron dos años. Y nunca nos mandaron de allá una muestra con el disco ya todo terminado, con los temas de toda América. Y nunca, ni siquiera se nos ocurrió escucharlo.
Y cuando te enteraste que vendió, ¿cuánto? ¿2 millones?
No, no, claro, pero vendió por una razón, porque un publicista buscando algo diferente fue a un lugar que tenía, unos anaqueles que tenía RCA, a elegir un disco, le gustó la introducción de esto y lo puso en un aviso de una conocida marca de tocadiscos, como se llamaban en esa época, y entonces hicieron una película donde un bebé, siempre los chicos venden, precioso, que ahora debe ser abuelo, me imagino, y venía con su almohadita y su pijamita hasta el tocadisco, abría la tapa así del tocadisco, y cuando el disco giraba, sobreimprimía la orquesta que estaba tocando esto. Y se empezó a pedir en las casas de música, esa música del nenito. Y bueno, y entonces hubo que sacarlo. Entonces, ¿dónde? ¿De dónde salió? Y todo el mundo lo buscaba, en RCA nadie sabía. Y bueno, y a veces fíjense, y ahí descubrimos el disco. Y el nombre Alain de Brey se lo pusieron allá. Así,
claro, claro.
Y Champs-Élysées también.
¿Y te siguen pidiendo cosas como Alain de Brey?
Sí, claro, por supuesto. Pero lamentablemente la compañía, cuando terminó el contrato, que duró nada más que 2 años, me cansé de vender discos, pero nunca más me llamaron para grabar.
Bueno, estamos con Horacio Malvicino conversando aquí un pedazo clave de la música, la cultura popular, en sus amplias facetas, ¿no? De la música trabajada, de la música pensada, como puede ser la de Astor Piazzolla, o el jazz que hacías en lugares como Bebop, junto con nenes como el Mono Villegas.
Sí,
vos,
claro,
tocaste también en esa época. Ahí estaba Lalo Schifrin en Bebop.
No, Lalo era muy chico todavía. Lalo es menor que
nosotros. No, estaba López Ruiz, Jorge López Ruiz.
Sí, claro.
Y no estaría ahí.
Ahí estaba. Estaba un trompetista que era un gran médico, el Pipo Troise. Estaba el Bebe Guía, que era un fenómeno.
¿Estaba ahí Barbieri? ¿El Gato Barbieri? ¿El Gato Barbieri no estaba ahí?
El Gato Barbieri no, todavía no. El Gato Barbieri era muy jovencito todavía. Entonces, el Gato Barbieri tenía que tener por lo menos 6 o 7 años menos que yo.
Claro, que murió hace poco el gato.
Sí, claro.
Eso es Bebop, y ahí es donde te descubrió Piazzolla, ¿no?
Ahí en el Bob Club fue donde me descubrió Piazzolla.
¿Vos estabas entusiasmado con el Bebop, con la música que estaba
con la música Bob? Sí, totalmente.
Charlie Parker.
Sí, totalmente, sí. Claro, lo gracioso es que la gente no bailaba, pero nos contrataron para tocar los días que las orquestas descansaban, claro, en los lugares de baile.
Bueno, decía, la música, ese tipo de música, y también la música más masiva y popular, como la escuchábamos recién de Alain de Brey, y también las cortinas de programas de televisión.
Sí.
Y yo le preguntaba hace un par de meses cómo era lo de Titanes en el Ring, que iba cada gente y te decía: tengo un personaje que es,
sí,
árabe, tu firme, y quiere una música para,
sí,
un árabe. Y entonces vos componías un tema que tenía una cadencia árabe.
Claro, y las letras las hacía Marty Cosen, que fue un cantante
Marty
muy
conocido. Sí, Marty Cosen.
La letra de Titanes en el Ring es Marty Cosen. Y está traducida al italiano, al francés y al inglés. En todos los programas de lucha. Yo voy a cobrar a Sadaik y veo Titanes en el Ring de Francia, de Italia. Digo, ¿quién se le ocurre poner?
Qué genial.
Muy bien, hay mensajes, ¿no?
Sí, en nuestro WhatsApp 11-3109-5896 dice Carlos Moreno, el carpintero: si lo tuviera a mi lado, le daría un fuerte abrazo a ese monstruo de la música.
Bueno, veniste,
¿qué, escucha? Claro. ¿Qué creen que hizo Mariano cuando llegó el maestro?
Nos matamos a abrazos con Malveta. Bueno, hay algunos mensajes grabados también.
Hola, ¿qué tal, Del Mazo? Habla Juan Domingo López, que te critica por la música que pasás a veces, que es un desastre. Pero hoy te felicito y te beso, hermano, porque estás con ese gordo Malvicino que me ha alegrado la vida con su orquesta, con Alain de Brey y todo. Extraordinario, te felicito por haberlo traído a Malvicino, ahí a nuestra Radio Nacional, la Folclórica, el aire de aquí.
Bueno, una de cal y otra de arena.
No,
primero me pegó un palazo y después me felicito.
No,
digo algo que estoy orgulloso de la música que paso, no de otra cosa.
qué bueno está el programa del Mazo, excepcional con la figura de Malvicino. Quería preguntarle si ellos estaban, si Malvicino estaba integrando el trío los muchachos de antes, creo que era, con Panchito Nolé y Nicolini en el contrabajo, si no me equivoco.
Ahora sí, sí, ¿tuviste?
¿Cómo? Sí, tuvimos y un éxito espectacular.
Los muchachos de antes, ay, yo estuve escuchando en YouTube algunas cositas. ¿Qué fue? ¿Qué fue los muchachos de antes? Era una música súper alegre.
Eran tangos tocados por un clarinete, un bajo y una guitarra española.
Clarinete, bajo y guitarra española, medio al estilo Hot Club.
No, tangos. Ta tararira rarira rarira, tará tararira rarara, milongas, todo.
Y música, eso fue en
todo
qué
tango.
¿En qué año más o menos?
Eso fue exactamente, yo me casé en el 60 y eso fue 2 o 3 años antes. Tan es así que yo dejé de los muchachos de antes y lo puse en mi lugar, a Cacho Tirado, lo dejé a Cacho Tirado. Le di el pantalón de cambrona con las polainas.
Ah, pues estaban enclinchados. Pues, claro, hay una música de los muchachos de antes. Ya escuchemos que la pescó ahí Pablo Abarca, dale.
A mí me da acá vergüenza. Sí.
Esto, una cosa salpicadita tipo guardia vieja.
Guardia vieja.
Guardia vieja. Uh-huh. Qué barro. ¿Cuántas caras tiene ahora sobre el bichino?
¿Qué es eso?
Porque no quiero tocar una que leí por ahí, pero a lo mejor mienten los archivos de que has sido un burrero empedernido.
No, sí, he sido. Me gusta el tour, nací el 20 de octubre, te dije, el mismo día que Leguizamo. Debía estar, era una de las pasiones de mi padre, aunque no podía jugar, porque en un pueblo no se podía jugar, pero realmente es una pasión, sí, tal cual. Pero hice una promesa y el año pasado se cumplieron 20 años que no juego.
Que no juegas más. Uh-huh. Pero llegaste a perder mucha plata.
Sí, no mucha, pero perdí platas.
Malveta, Horacio Malvicino, qué lindo que es escucharte. La verdad que la paso muy bien cada vez que nos encontramos. ¿Cómo es un día de Malvicino? Un lunes, por ejemplo. Arrancas un lunes. ¿Cómo es? ¿Cómo es tu día?
Bueno, ahora es distinto porque...
Malvicino ahora, con 88 pirulos, ¿cómo es tu vida?
¿Cómo es mi vida? Bueno, todos los días igual. Me levanto más o menos a las 8, 8 y cuarto, 8 y media. Tomo mi desayuno. Y bueno, después me preparo, me voy a la Asociación de Intérpretes, estoy todo el día ahí.
¿Qué haces en la Asociación de Intérpretes?
En la Asociación de Intérpretes, y tengo mucho que hacer, porque suceden muchas cosas alrededor de los derechos. La nuestra es una entidad muy exitosa, y hay mucha gente que intenta de una u otra manera. Los éxitos a veces tienen también sus enemigos. Y bueno, nosotros sabemos que estamos haciendo un gran trabajo, que estamos repartiendo muy bien el dinero que colectamos, y estamos convencidos que es el salario de la cultura, es el salario de lo que hacemos.
Claro.
Porque te puedo asegurar que si bien hay los músicos a mayor difusión, lógicamente cobras más, porque cobras por difusión. Los por ejemplo, la gente de rock, la gente, los número uno, esos cobran cantidades importantes de dinero, pero no le dan tanta trascendencia porque tienen mucho trabajo. Pero para la gente de mediana edad para arriba, es muy importante. Hay gente que junta eso con su jubilación y hace todo un modo de vida, y eso cumple una función social que era muy importante.
Horacio, ¿estás preparando, puede ser, una obra dedicada a Antonio Agri?
Sí, ya está hecha.
¿Qué es eso? ¿Cómo funciona?
Es una obra que tiene tres movimientos, que va, el primer movimiento lo va a tocar la orquesta de la municipalidad con y lo va a tocar Pablito Agri con
el hijo de Antonio, que también es violinista.
Que para lo escribir, claro.
Es capo, un capo.
Excepcional.
Eres toca en la Sinfónica Nacional.
Sí, Pablito. Claro.
Aparte, y aparte está en la Camerata Argentina.
Sí, claro. Aparte es el número uno, lejos.
Bueno, Malvita, larga vida, ¿eh? Estás bárbaro.
Y bueno, hasta ahora estoy bien.
Y, ¿sí? Y aparte, cada tanto agarrás la viola eléctrica y haces algunas escalas. Viola.
Ahora salgo de acá, me voy a mi casa y en un rato, en media hora, estoy estudiando. Sí, estudio. Es decir, hago escalas, toco, tengo playbacks, porque se venden playbacks para que vos puedas tocar encima, ¿no? Playbacks americanos. Y toco, me divierto muchísimo, y pienso, aunque bueno, tal vez te rías, pero pienso volver.
¿Y cómo no? Si nunca
te... nunca me fui, pero quiero decirte, quiero volver a tocar.
¿Y eso tenés algún plan más o menos concreto?
Sí, sí, concreto en cierta manera. Voy a formar un cuartetito, un bajo, una batería, un piano, y yo con la guitarra, y tocaremos, un par de horas, una o dos veces por semana.
En algún boliche,
en algún
club.
En algún boliche, sí, claro.
Bueno, un aplauso para Malvicino.
No, pero eso es por...
una maravilla.
Por la satisfacción,
bueno, cuando,
personal de hacerlo.
Avisanos cuando
tengas
alguna fecha.
Por supuesto, si no pretende ser un éxito de loco, ni mucho menos. Simplemente tocar... Y tener el gusto de poder estar tocando para un grupo de gente, ¿no?
Bueno, están todos invitados el martes 29 a la ceremonia en la cual vas a ser declarado personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Esto va a ser en la legislatura, ¿eh? Así que ahí en Perú 160. Bueno, justicia, totalmente. Bueno, nos vamos con 3x4. Horacio Malvicino, Malveta, Lendebre, Don Nobody. Gracias, ¿eh?
No, al contrario, gracias a vos. Gracias a vos.
Mariano del Mazo está en Nacional Folclórica. Nuestra música.